vez, Naru.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, aquí llegamos de nuevo. Dos nuevas ediciones de vuestro programa están ya listas. Tenemos 4 horas para bucear y sumergirnos en esos universos que aquí exploramos gracias a vuestra compañía. Y como decimos, después de los servicios informativos de las 2, es un placer para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, estar aquí. Esto es Radio Nacional de España. No os equivoquéis, y este es el Espacio en Blanco, un espacio en blanco a punto de llenarse con vuestra compañía. La bienvenida a nombre de nuestro técnico, Daniel García, desde el estudio 303 de la Casa de la Radio, y de nuestro equipo, Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez y Miguel Blanco, que os habla. Es un placer, tenemos todo listo, solamente nos faltas tú para partir en este especial viaje que vamos a hacer esta noche. Ya sabes, tenemos los canales de comunicación abiertos, el email, ya sabes, espacioenblanco@rtve.es, la página de Radio Nacional de España, por ahí nos puedes buscar, el podcast con todas nuestras emisiones. El verano es un buen tiempo para escuchar la radio, y gracias por hacernos el programa más escuchado de esta casa, la vuestra, y ahí podéis entrar, buscar en Radio Nacional el podcast de Espacio en Blanco, y ahí están todos los programas. Por último, nuestra página web, www.espacioenblanco.es, también con algunas novedades y algunos de los nuevos planes para la temporada que ya se acerca. Y para esta semana hemos rescatado de nuestro archivo temas de interés, y como siempre, con algunos de los mejores invitados. Por ejemplo, en la primera hora vamos a tratar algunos de vuestros temas favoritos, los intraterrestres. Multitud de personas nos habéis pedido que volviéramos a tocar este asunto, y es curioso porque cada día hay más voces que se alzan investigando este asunto, y este año, en este último tiempo, se han dado a conocer muchos secretos y nos prometen que seguirá. Así que ojalá esta primera parte del programa sirva como resumen de este asunto que tanto os interesa. Un poco más tarde os invitaremos a un ejercicio interesante. Queremos que descubráis qué parte de vuestro hemisferio cerebral utilizáis, y para ello os vamos a dar algunas claves, algunos secretos del hemisferio derecho. Si lo practicáis, ya veréis qué curioso va a ser. En la segunda hora nos iremos a escuchar el sonido profundo de los tambores. Cuando suenan ahí en África y en algunos lugares de Latinoamérica, es que algo está a punto de ocurrir. Os vamos a descubrir algunas prácticas que se realizan alrededor de ellos, y veréis que va a ser muy revelador. Y así hemos dispuesto estas dos primeras horas del Espacio en Blanco, algo que comienza así.
Ya hemos hablado de ese reino prohibido en otras ocasiones. Se trata de un mundo perdido, desconocido, habitado por razas de seres supervivientes de siglos pasados. Se refugiaron en el interior de la Tierra siguiendo una civilización paralela a la humana. Pero poco se sabe de ella. Durante cientos, quizá miles de años, esa civilización se ha desarrollado en el mundo intraterrestre ajena a cuantos los humanos hacíamos en la superficie de este planeta azul. Pero hoy, en este tiempo, justo ahora, Parece que ha llegado el momento de establecer contacto, de comunicarnos, de conocernos. Y por ello, es necesario hablar de ellos. Es necesario darles a conocer. Por ello, os invitamos a un viaje. El destino. El mundo intraterrestre. Nuestro invitado es un experto guía. Escuchemos.
Camilo.
Sí.
¿Has escuchado la introducción?
Por supuesto, excelente.
Bueno, ¿tú cómo comenzaste? ¿Cómo se dio el contacto? ¿Cómo entraste en toda esta historia?
¿Cómo entré en toda esta historia? Bueno, más o menos a los 17 años, tuve una pequeña crisis existencial. O sea, comencé a revolucionar un poco mi esquema, pensando en que no estaba muy de acuerdo con la estructura y los dogmas constantes que te entrega la sociedad. Entonces comencé a, como te digo, cuestionarme mucho de las cosas que están sucediendo. Y sabía que había una respuesta más allá. No sabía qué era, pero ahí me puse a estudiar, a investigar libros relacionados con estos temas. Me apasionaron mucho. Bueno, desde niño, según me cuentan mis padres, yo cerraba, cuando era muy niño, cuando llegué a Chile recién, cerraba las ventanas de mi pieza y decía que detrás de la cordillera de los Andes venían los ovnis a buscarme. Entonces ya de esa época andaba con algunos rayazos. Nunca supe si vinieron o no, pero así me cuentan mis padres. Y bueno, y así poco a poco comencé a investigar estos temas. Y bueno, después de mucho tiempo comencé a trabajar en un grupo de contacto, pero siempre investigando y tratando de conocer un poco más, no solamente el mundo ovni, sino que todo lo que era el desarrollo espiritual, todo lo que tenían un poco los misterios de la humanidad.
¿Y el primer contacto que tuviste, cómo fue y cuándo?
Mira, el primer contacto que tuve no fue físico, pero sí fue una expedición que hice a finales de 96, a principios de 97, a las zonas altiplánicas, los sectores altiplánicos. En este caso, todo lo que es la Titicaca.
¿En Chile o en Perú?
Esto fue en Perú. Uh-huh. En Perú y Bolivia, específicamente fui a la Isla del Sol, la Titicaca, y fuimos el primer grupo, uno de los primeros grupos que se conoce, que fuimos a la famosa Puerta Jayumarca, muy conocida como la Puerta de Mumuro, la frontera entre Perú y Bolivia, que está entre las comunidades de Muyo Contihueco y Santiago Tiri, cercano a la Titicaca, que esta famosa pared, ¿no?, con una especie de puerta que se conoce, y que es bastante misteriosa, y se habla mucho de famosos contactados, como fue en este caso Brother Philip, o George Hunt Williams, no su verdadero nombre, o la famosa Sister Tira, o sea, le mandaron siete rayos y cosas por el estilo. Yo en ese momento no sabía nada de eso, pero sí fuimos con un grupo, en este caso internacional, de gente uruguaya, y mi primer contacto fue con un ser de nombre Soromés, que vendría de ese lugar, que pertenecería a ese mundo intraterreno, y que me dio cierta información. Obviamente yo era bastante más ingenuo en estos temas, no conocía mucho, pero el contacto fue muy fuerte y me cambió la vida totalmente.
Ya. ¿Y cómo sabes o cómo sabías que aquel contacto era cierto y no era?
La verdad es que, bueno, como te decía, o sea, yo iba sin contaminación previa. Siempre me he caracterizado por ser una persona bastante analítica, bastante objetiva en todo sentido. No me gusta tragarme ningún cuento. Y bueno, yo iba sin ninguna expectativa a ese lugar, más que nada a conocer, a investigar. Y bueno, y el contacto lo tuvimos 6 personas, o sea, no fue un contacto que haya vivido yo solo. Entonces la verdad es que 6 personas con ojo abierto y que hayan visto lo que vimos, o sea, era directamente algo real. O sea,
¿qué viste?
Bueno, justamente la piedra, cuando nosotros estábamos haciendo un pequeño trabajo en la piedra de meditación, de trabajo con ojo abierto, yo no quería cerrarlo, quería solamente saber qué había ahí. De la piedra comenzó a salir una especie de neblina luminosa, una especie como de nube que salió del lugar y que se prendió, o sea, fue impresionante. Nosotros estábamos 2.5 metros de la piedra, fue algo realmente impresionante, y pensábamos de que se estaba viendo la piedra. Yo, lógicamente, con bastante temor, pasé al lugar, me ingresé a la neblina y me encontré con un ser, que en este caso, como te contaba, se llamaba de nombre Soromés, y que me decía que era un regente de la Titicaca, un maestro del mundo intraterreno, y que estaba ahí, de alguna manera, para avisarme de que no era el momento que yo ingresara. Me decía, las palabras claras fueron: en este momento tú no puedes entrar, porque si entras no sales, y nosotros no podemos coartar en la misión a alguien que tiene algo por hacer. Lógicamente en ese momento yo no tenía idea por qué me decía eso, y quizás un poquito, un poco molesto también, porque tenía quizás ganas de entrar, ganas de conocer más cosas, y fue la primera información, la primera experiencia concreta que tuve con un ser de este tipo. O sea, no tenía mayor información referente incluso a la vida del mundo subterráneo en ese momento.
Camilo, ¿eso cuándo ocurría?
Y como te digo, fue a comienzos del 97, fue precisamente a fines de enero, principios de febrero del año 1997.
¿Y tú hasta entonces no tenías ningún tipo de referencias?
No, o sea, información referente al mundo intraterreno específicamente, a todo lo que yo, eso conllevaba, no tenía mayor antecedente, más que alguna teoría, pero no tenía experiencia en ese momento.
Ya, anteriormente, ¿a qué te has dedicado antes? ¿Qué hacías?
Bueno, estudié como cualquier, como mortal en todo sentido, estudié comunicación audiovisual, todo lo que es la comunicación lleva a la televisión, o sea, lo que es la grabación de documental y cosas por el estilo. Y me dediqué a estudiar eso, pero el mundo de la información, de las conferencias justamente, y toda la investigación me llenó y me hizo salirme un poco de lo que había estudiado. Me estoy dedicando prácticamente 100% a eso, viajando por distintos países, dando conferencias, participando también de programas de este tipo.
Ya. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo sabes que esa experiencia que viviste fue cierta o es cierta? Porque ves, en este programa han pasado multitud de gente contando historias increíbles que luego no son ciertas, que se lo inventan o que se lo creen sin inventárselas. ¿Qué pruebas aportas tú de que ese contacto fue real?
Bueno, o sea, como te decía, el hecho mismo de ir sin contaminación y las cosas que me dijo después de tiempo que fui investigando, que dediqué mi tiempo en forma completa a investigar todo este tema y a poder tratar de evidenciar y hacer expediciones a sectores parecidos a eso o a ese grado, mucha de la información que yo estaba recibiendo se logró de poco a poco concretar y confirmar mientras pasaba el tiempo. Aparte que después me di cuenta que no había sido la única persona que había vivido una experiencia en esa puerta, y segundo, muchas de las personas que habían logrado contacto y sin ninguna posibilidad de tener yo con comunicación con esa persona, habían tenido contacto con un ser llamado Soromés, y que sería justamente regente de la Titicaca. O sea, confirmaciones de ese tipo que poco a poco se fueron dando en mi vida. Aparte que como te decía, al hecho mismo de investigar este tema, de teorizar un poco más, me di cuenta de que el mensaje que me había dado este ser se lo había dado hace miles de años a otras personas en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, poquito a poquito he tratado de ir confirmando toda esa experiencia, aunque bien es importante tener en claro que debemos desarrollar el sentido común, la objetividad, el análisis de las cosas, y no creamos tampoco cualquier cuento.
Seguimos, Camilo. Aquí hay un montón de gente que te va a querer hacer luego preguntas, seguramente. Okay. ¿Cómo continuó la historia? Es decir, estás en Perú,
sí.
De repente entras en contacto con ese ser que tú dices del mundo, guardián del lago Titicaca.
Es un regente del lago Titicaca, sí. Según lo que él dice.
Ahí fue, ¿cómo se contacta? Bueno, luego te lo preguntaré porque vamos a ir dentro de nada allí a ver si nos podemos encontrar con ellos. ¿Cómo continuó la historia? ¿Qué ocurre?
Bueno, ya eso fue el 97. Yo, como te digo, me cambió la vida a 360 grados. No tenía mayor intención de dedicarme 100% a esto. Y bueno, así cuando llego a Chile, comienzo a investigar, como te decía, más del tema, y poco a poco a entregar conclusiones referentes al mismo tema, o sea, y ya te das cuenta de que por esas cosas, la vida, sincronía, como sea, si quiere llamar, llega gente a tu lado, y gente que tiene experiencias similares, gente que investiga estos temas, gente que investiga la ufología, y tiende de alguna manera a ser respetado, a ser de alguna manera considerado por el hecho de estudiar, de tener un análisis referente al tema y de dar cuenta de la objetividad. O sea, la gente espera también cosas concretas. Y así como comencé a investigar, me fui desarrollando en esto y así comenzaron diferentes invitaciones a dar pequeñas charlas, cosas por el estilo, y después ya conferencias y distintas expediciones que se han dado a través de los últimos 4 años.
Todo tiene que ver con el mundo intraterrestre, parte, bueno, la mayor parte de tu experiencia, ¿no?
No, o sea, todo es un proceso de contacto. En el grupo contacto, la conexión directamente que hoy se está dando y la cual se está comenzando a fluir, o sea, parte del objetivo que estamos viendo hoy en día es el contacto con estos seres del mundo subterráneo, pero a través de la historia también se ha dado contacto con los seres extraterrestres. Aparte que mi investigación no solamente va ligada a eso, sino que en la actualidad lo que habría detrás de la información oculta también en el mundo, y que eso también conlleva otro tipo de informaciones que bastante también profunda y bastante compleja.
Ya. Me pasaron llamadas, los oyentes están empezando a preguntarnos. Entramos en el mundo intraterrestre, ¿te parece?
Sí, excelente, con gris.
¿Cómo se definiría el mundo intraterrestre? ¿Qué es? ¿Y por qué ahora hay que hablar de él?
Tenemos que pensar de que hace miles de años en la Tierra hemos cohabitado con una civilización bajo la corteza terrestre. También, según muchas leyendas tibetanas, hindúes, budistas, había hablado hace miles de años de una gran civilización, un gran reino de los inmortales, un gran paraíso terrenal llamado Agartha, como centro matriz de un gran reino, ¿no? Subterráneo, mágico, inmortal, el famoso Shangri-La y todo esto, que hace miles de años se había tocado justamente en este sector de Asia, pensando de que, según la información que tenemos, también miles de años había bajado de lo que es el ex desierto de Shamo, hoy actualmente el desierto del Gobi, la Mongolia, un gran grupo de paz, un gran grupo, una especie de con una misión específica, que justamente habría creado grandes calidades subterráneas, creando un gran gobierno interno positivo.
Espera, ¿esta gente vendría de otros planetas?
¿Perdón?
¿Esta gente?
Claro, serían 32 seres provenientes de distintas civilizaciones. Recordemos que incluso en el famoso libro de M. Timejito, Totem, las tablas esmeraldas, habla justamente de los 32 seres provenientes de la luz cósmica que habían llegado también a crear los salones de la mente. Tiene mucho que ver con eso. La cosa es que estos seres bajan aquí a la Tierra y ellos traen consigo el archivo, la historia del planeta, lo que se quisiera denominar hoy en día como el libro de los de las vestiduras blancas, la información, la historia de nuestro planeta e incluso es más, su incidencia en lo que es el universo local, la historia de la Tierra, y que tendría que ser custodiada, archivada justamente dentro del mundo subterráneo, esperando que el ser humano madure para poder llegar a conocerla. Tenemos que pensar de que todo esto se desarrolló al comienzo en Asia, como un centro de operaciones, pero poco a poco, según el proceso de evolución que vio el planeta, también tenía que trasladarse según el rol protagónico que cada uno de los continentes iba viviendo. Y hoy en día sabemos que Sudamérica tiene un rol protagónico en el futuro, por lo cual este centro, este gran gobierno interno positivo, se había trasladado justamente a Sudamérica.
Te voy a empezar a preguntar algunas cosas que nos dice la gente que tienen que ver con todo esto. ¿Por dónde, preguntan, se entra a este mundo intraterrestre?
Bueno, justamente los lugares de ingreso a este mundo subterráneo son de muy difícil acceso. Son lugares sagrados, como se quiera llamar, en los cuales no se le permite el paso a cualquier persona. Tenemos que tener presente, como te decía recién, que se necesita cierta madurez de la humanidad para poder recién acceder a la información que estos seres nos están entregando. Obviamente, las personas que intentamos llegar a estos lugares sagrados de conexión para llegar al contacto, entonces, no somos personas especiales. De alguna manera representamos lo que son las virtudes y los defectos del ser humano, intentando cumplir con una programación de contacto que tenía como objetivo llegar a ese lugar, ¿entiendes? Entonces, no se necesitan personas perfectas, pero sí se necesita cierto conocimiento, cierta preparación para poder acceder, y generalmente, como te digo, son lugares de muy difícil acceso, como en este caso la selva amazónica y otros más.
¿Cómo sabías, nos pregunta, que era un ser intraterrestre, creo, con el que tuviste esa experiencia, y si has visto alguna vez alguno?
Como te digo, ¿cómo supe que este ser era intraterrestre?
Sí, ¿te lo dijo él o...?
Bueno, claro, este ser, solamente de alguna manera es un regente de la Titicaca y sería un ser del mundo subterráneo. En este caso, su corporeidad física no te la podría confirmar. En este caso, el contacto no fue físico, fue más a nivel astral, a nivel mental, ¿no? No fue un contacto físico, pero sí he tenido la oportunidad de vivir una presencia cercana a un ser intraterrestre, no concreta al lado mío, y esto fue la última experiencia en el Paititi, un ser que estaba ya 3-4 metros de distancia más o menos de mi persona y de las personas que estábamos ahí en el muro Puyaro, el petroglifo Puyaro, en la zona cercana a lo que es el umbral prohibido de la selva amazónica. Pero un mayor contacto directo con este ser intraterreno, así como podía estar conversando con un amigo, no lo tenía.
¿Por qué esta gente, estos seres intraterrestres que venían de fuera, se metieron bajo tierra? ¿Por qué no han ido a alguna ciudad o están metidos en los gobiernos y no hay escondidos?
Exacto. Tenemos que pensar de que también puede haber ciertos seres intraterrestres que hayan de alguna manera podido filtrarse muchas veces y hacer una especie de emisario y llegar al contacto con ciertas personalidades, eso no lo dudo. Pero sí, la idea de poder guarnecer bajo la corteza terrestre era porque su civilización aún no estaba, o sea, dentro del objetivo del proceso de evolución de la Tierra, no tenía la misión, el objetivo de presentarse a la humanidad. Es decir, el mundo subterráneo iba a concentrarse como un gran gobierno interno positivo, desarrollando o amortiguando la fuerza que estaban, lo que se están gestando aquí en la humanidad, y que bien sabemos bastante negativa, por lo cual se iba a transformar como una especie de balanza, o sea, seres que iban a controlar la balanza para que el mundo no cayera en el caos. Obviamente, la información, el archivo que ellos guardan y alguna otra herramienta también muy interesante, como es el disco solar u otras más, estarían custodiadas justamente bajo la Tierra, porque es el sector donde hoy el ser humano difícilmente podría acceder.
¿Ellos tienen eso, pruebas de su tecnología? Había una historia que contaban que en algunos lugares del planeta había túneles con un montón de restos de una tecnología anterior a esta raza, altamente desarrollada.
Por supuesto, hoy en día el mundo, el planeta en sí, está cubierto por grandes cavidades subterráneas. Hoy en día la misma NASA ha sacado fotografías satelitales que no quiere mostrar oficialmente, en las cuales se pueden divisar los túneles subterráneos. Recordemos incluso la historia de Juan Morix, el año 69, cuando él en las selvas ecuatorianas, donde están los indios Shuara, los jíbaros, él descubre lo que son la galería o la entrada al sector de galerías de la cueva de los tallos, ¿no? Tallos se le denomina el pajarito que vive en el lugar, que después del año 76, bien sabemos lo que él encontró, Juan Morix, que había sido una gran biblioteca metálica con inscripciones de oro electrolítico, o sea, cosa que hoy en día en esa época no se podría hacer, túneles subterráneos de los cuales han sacado fotos, han hecho expediciones, y que realmente son creados por tecnología artificial, ¿no?, de seres, en este caso, superiores, ser humano, cubren grandes kilómetros, y sabe muy bien que también cubriría todo lo que es América. Obviamente toda esa biblioteca metálica, que incluso habría sido oficializada bajo notario de la existencia de esa biblioteca, habría sido robada, bien sabemos, en el año 1976 por un grupo expedicionario inglés. ¿Y quién iba al mando de este grupo inglés? Era el señor Neil Armstrong.
¿Sí?
Este astronauta de Estados Unidos, que fue al mando de este grupo expedicionario, imagínate.
Y robaron
todas las planchas metálicas, incluso con la ayuda del gobierno ecuatoriano.
¿Dónde están ahora?
Perdón, ¿dónde estaban?
¿Dónde están ahora? ¿No se sabe?
Obviamente, imagínate dónde las han guardado. Lo que sí, hay algunas planchas metálicas que fueron rescatadas, y que el padre Crespi, que era un amigo de los indios Shuar también, que tenía acceso a ese lugar, y que están en diversos museos privados de Quito y de Guayaquil. Pero piensa que todas grandes cajas, incluso a punta de metralletas de los indios Shuar, que se los llevaron, fueron sacadas de ese lugar. Y lo que bien sabemos hoy en día, y que es bastante interesante la información, es que la persona que financió, o los que financiaron esta expedición, fue el señor, dentro de ellos, el señor Elder Wells, si saben de él, y este señor sería uno de los grandes magnates de la Citibank, ¿no? Incluso uno de los grandes jerarcas de la Iglesia Mormona.
Decías que habían sido robados esos...
Claro, fueron robados en el año 76. Y como te decía, bueno, las personas que financiaron un poco esta expedición fue parte del señor Elder Wells, como te decía, uno de los magnates más influyentes de la Citibank a nivel mundial. Y como te decía, uno de los grandes jerarcas de la Iglesia Mormona. O sea, yo me pregunto si no fueron allá buscando intentar oficializar lo que la famosa historia de Joseph Smith y las polémicas planchas de Nessie. Para que mucha gente lo quede ahí, ¿no?
Ya. Dices que algunas están en algunos museos en Perú y en...
Sí, algunas de ellas están en algunos museos privados del Ecuador, perdón.
¿Del Ecuador? ¿Me vas a dar los datos? Dentro de poco vamos también al Ecuador para verlo, ¿te parece?
Ah, excelente, sería ideal que pudieras ir.
Vale, brevemente, antes de pasar a la segunda parte, ¿todo esto tiene algo que ver con los Friendship, ese grupo extraño que en algún lugar del sur de Chile anda por ahí escondido?
Bueno, hay cierta información que tiene mucho que ver, por supuesto.
Adelántanos un poco.
Bueno, o sea, bien sabemos, y mucha gente conoce la historia de los Friendship, los famosos extraterrestres que estarían en el sur de Chile, y que a partir del año 85 más o menos se comienzan a contactar con la familia Ortiz allá en Santiago de Chile a través de radioaficionados, a través de oncemetrismo. Obviamente, de alguna manera, ellos decían ser seres provenientes de más allá de las playas, y que estaban en alguna isla que ellos denominaban friendship, amistad en inglés, y que necesitaban a gente que se fuera para allá a vivir con ellos, y invitaban a la gente, y en este caso la familia Ortiz, y a Octavio Ortiz especialmente, muy amigo mío, lo invitaron varias veces, y varias veces intentó irse y a última hora se arrepintió. Bueno, se ha tejido demasiada maraña en relación a lo que son los friendships, demasiadas teorías de todo tipo. Mi teoría, de alguna manera, siempre fue el hecho de que los friendships son distintas remanentes de muchas sociedades antiguas, en este caso muchos nazis que miraban justamente al sector de Sudamérica, Sudamérica en este caso Chile y Argentina, y que hoy en día estarían guarnecidos en ese lugar, en alguna isla misteriosa, intentando lograr un objetivo que no lograron terminar, y que sin algún futuro cercano intentan lograrlo.
¿Y que no tiene nada que ver con ser extraterrestres?
Y para mí, exactamente nada. Primero, extraterrestres no se van a comunicar a través de radioaficionados con la gente. Tienen tecnología, en este caso, mental y espiritual, como se quiera llamar, para contactarse a través de otros canales. Y lo otro es que más interesante, siempre se ha conocido últimamente por las investigaciones, por la entrevista, un señor llamado Ernesto Lafuente, que fue quien habría sido llevado por los friendship, curado de un cáncer terminal, ¿cierto? Y mágicamente, nuevamente traído a la civilización, y ha dado su historia, hasta pasado en muchos medios de comunicación. Ese es como uno de los referentes más importantes que tiene la historia de los friendship. Pero justamente también por esas informaciones que nos llegan, por esas que hemos investigado, bien sabemos hoy en día de que Ernesto Lafuente trabajó por los mormones en esa época, y que viajaba mucho al sur de Chile, mucho para los mormones. Y hoy en día sabemos que Ernesto Lafuente vive en el norte de Chile y también trabaja para la Iglesia Mormona, y es un mormón. O sea, ¿por qué no podríamos pensar de que los friendship también tendrían que ver con esta iglesia y con esta gente que también de alguna manera tiene tanta idea de las cosas, y pienso yo, bastante misteriosa?
A veces el misterio, la respuesta a los misterios está mucho más cerca.
Sí, va más allá, tiene que ver con todas las sociedades secretas antiguas, con el objetivo de cumplir lo que no se cumplió, ese centro magnético mental que tanto se hablaba, que se trató de cumplir en la Segunda Guerra Mundial. Y para muchos de los que no conocen, deberían un poco investigar y saber de que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de brujos, una guerra totalmente esotérica en todo sentido de la palabra, y que está comenzando poco a poco a plasmar en el sur de Chile y sur de Argentina, poquito a poquito, y se va a comenzar a conocer cada día más.
Bueno, dejamos ahí el tema. Seguimos adelante, los intraterrestres. Después de esa segunda introducción hay más datos. Queremos que nuestro invitado nos cuente cómo llegó hasta allí y algunas de las entradas, algunos de los sitios por donde se puede acceder a ese mundo. Enseguida volvemos.
Paititi sería una especie de reino mágico que se ha desarrollado en las entrañas de este planeta nuestro. Es un lugar de leyenda al que solo han podido acceder unos pocos elegidos, conocedores del camino de entrada. Allí, en medio de ese mágico lugar, hay toda una civilización que se desarrolla en contactos con saberes únicos que comienzan a interesar a la humanidad. Shambhala, Agartha, el reino del Preste Juan, podrían ser otras de las formas de conocer este mágico mundo. Dejemos que sea nuestro invitado quien nos lo dé a conocer.
Ahí estaba esa introducción. ¿Has escuchado, Camilo? ¿Estás cómodo ahí en Valencia?
Muy bien, tranquilo. Me han tratado muy bien. Sí. Estamos viendo aquí como centro de operaciones para ir a otras ciudades.
Bien, hay mucha gente aquí que está en el estudio que dice que se apunta a ese viaje que vamos a hacer a Paititi. ¿Cuándo nos vamos a Paititi?
Ah, bueno, eso tenemos que verlo. Tratando de descubrir las pirámides para Tuari.
Es en Perú, además, donde hay que ir a hacerlo, ¿no?
Claro.
Lugares por donde se entra al Paititi. ¿Y qué es el Paititi exactamente?
Bueno, Paititi lo conocemos por las leyendas del Dorado antiguo. Y la leyenda del Dorado no comienza justamente con la ciudad de oro de los Incas, sino que comienza con la famosa leyenda del lago Guatavita en Colombia, donde se supone, según dicen los mitos antiguos, leyendas, seres bañados en oro, con polvo de oro, se zambullían en rituales en esa laguna y de alguna manera los españoles y los que estaban conquistando en esa época esa parte de América, siempre intentaron descubrir ese gran lago con oro y en este caso así nació la leyenda del Dorado, de El Dorado. Luego, todas las ciudades que tenían que ver con oro o que tenían que ver con mitos de ciudades de oro siempre fueron llamados El Dorado, o las ciudades del Dorado, o ciudades del oro. Pero la leyenda del Paititi comienza cuando en 1533 los incas llegan a emigrar a la zona del Antisuyo incaico, las zonas de la selva amazónica, se van por todo lo que son la cordillera, las montañas, el sector de Sangate o Congate, las zonas que son las zonas de Queros, unas comunidades incas, y llegan a emigrar hasta ingresar a la selva amazónica, la ceja de selva, para emigrar a un sector prohibido en la selva amazónica, donde habrían fundado una gran civilización de oro. Por eso se llama Paititi, se denominaba antes Paikikin Cusco, parecido al Cusco, de ahí viene el nombre Paititi, porque se suponía que una gran ciudad parecía al Cusco, pero de oro puro, con grandes estatuas erigidas de oro puro, y donde estaría viviendo el último inca, aquel que de alguna manera tendría que volver para restablecer de alguna manera el orden que ya se había perdido. Entonces de ahí nace la leyenda del Paititi, del oro que habían alcanzado a rescatar los incas de los españoles y que se escondería en un sector de la selva amazónica.
Bien, ¿tú has estado allí?
Bueno, hemos estado en la selva amazónica ya en dos oportunidades, en expediciones importantes, intentando conectarnos con el Paititi y con la idea de Paititi que tenemos nosotros.
¿Y cómo fue el tema?
Bueno, tenemos que pensar de que según el programa de contacto y según la información que nosotros tenemos, el Paititi no solamente sería las ruinas de una civilización incaica o las ruinas de una civilización perdida atlante, como se quiera llamar, sino que el Paititi sería la entrada a ese gobierno intraterreno, a ese gobierno, a ese mundo subterráneo, y que el oro que existiría en ese lugar no sería otra cosa que el conocimiento, la información que existiría en ese lugar del mundo intraterreno, y que tendría que conectarse a través de un grupo de personas que en nombre de la humanidad accedieran a ese lugar para que la información pudiera ser entregada al mundo. Entonces, bueno, en las experiencias que hemos ido, obviamente no han sido experiencias que nos hemos puesto a meditar y viajando astralmente al Paititi, sino que tenían que ser expediciones concretas a esas zonas prohibidas de la selva amazónica.
¿Y hasta dónde llegasteis o qué viste?
Bueno, tú entras por el sector de Shintuya, hacia el río Palotoa, todo lo que es el río Madre de Dios, ingresas a las zonas que son de alguna manera habitadas por los indios machiquengas, una cultura indígena de ese sector.
¿Peligrosos?
No, los indios machiquengas son gente bastante amistosa. Bueno, si tú los encuentras tomado y te pones violento, obviamente no te van a responder con besos, o sea, básicamente te van a atacar, pero son gente bastante amistosa. Muchos machiquengas incluso viajan a Chintuya, a los colegios de los padres dominicos, donde también estudian algunos, quieren preparar. Son bastante occidentalizados algunos de los indígenas. Entonces, solamente la entrada al sector de la selva amazónica, y cada vez los indígenas se han replegado más cerca de la civilización, porque ya comienza a gustarle, tomarle un poquito gusto a lo que es la comunidad, ¿no? Pero si tú ingresas por ese sector, ya pasado lo que es la comunidad de Aguaroa, que es la última comunidad machiquenga, tú ya ingresas a lo que son las zonas ya más vírgenes de la selva amazónica, y ya llegando a lo que es el Muro Puyaro. El Muro Puyaro, Petroglifo Puyaro, que habría sido descubierto más o menos el año 1920 por un dominico, Vicente de Cinete Agoya, y sería un gran muro, más o menos de 40 metros de largo, ¿no?, y unos 3 metros, 4 metros de altura, y estarían llenas de inscripciones, de jeroglifos pintados, ¿cierto?, con distintas interpretaciones, símbolos muy interesantes.
¿Quién hizo esos jeroglíficos?
Bueno, los investigadores no se han puesto de acuerdo. Obviamente lo que sí están claro es que no fueron los incas, fue una cultura pre-incaica, quizás es quien lo hicieron, ¿no? Pero bien sabemos que justamente ese Muro Puyaro sería una gran puerta de acceso al mundo perdido, al Paititi, pero también sería un lugar de paso en el cual se debería de alguna manera pedir autorización para poder ingresar al umbral prohibido, que tiene que ver con un sector bastante cercano y que se llama en la zona del Mecanto o Meganto, para la NASA denominada el Nube Toporaque, porque han hecho investigaciones ahí por los problemas magnéticos que hay en ese lugar. Imagínate, la propia NASA. Y que pasando a ese lugar se denomina el sector prohibido o la puerta prohibida al Paititi. Tú ya ingresando a ese lugar ingresas a los territorios del Paititi, donde incluso es más, se llega hasta vivenciar un tiempo bastante distinto, e incluso no solamente climático, sino que en tiempo real, o sea, como que llegas a vivenciar un tiempo alternativo distinto al que se gesta el común de la Tierra.
Ya, Camilo, ahora te pido que seas breve porque tenemos ya un montón de preguntas y el tiempo se nos está terminando. ¿Tú estuviste ahí y tuviste algún contacto más? ¿O sentiste algún ser o alguna presencia de alguno de estos guardianes?
Bueno, la verdad es que nosotros, en el Muro Puyaro, ya vuelta de lo que, para resumirte bien el cuento, nosotros cruzamos el umbral prohibido, tuvimos una experiencia bastante fuerte, en este caso muy personal cada uno, bastante dura, y a la vuelta al Muro Puyaro nos dijeron que ahí encontraríamos respuesta y la confirmación a todo lo que habíamos vivido dentro del umbral prohibido del Paititi. Y bueno, ahí las 7 personas que estuvimos, los 7 que pertenecimos un poco al grupo y que fuimos a la expedición, gente incluso de España, de Estados Unidos, de Perú y de Chile, perteneciente yo, ahí vimos una experiencia de estos seres, cómo se proyectaban alrededor de nosotros y cómo comenzaban a pisar y a caminar cerca de nosotros. E incluso más, como te comentaba, a 3 metros de distancia, 3 metros y media de distancia, un ser físicamente detrás de unos matorrales que estaba ahí, estimulando y confirmando el viaje y la experiencia que habíamos tenido en el sector de la selva amazónica.
¿Un ser físico o un ser
físicamente, claro?
Sí.
Exactamente.
Nos preguntan físicamente cómo son.
Los seres tienden a ser, bueno, nosotros somos bastante parecidos a ellos, tanto los extraterrestres como a ellos, pero estos seres tienen la imagen muy parecida a lo que fueron los atlantes, muchos de ellos, porque muchos también son descendientes de atlantes. Son seres de tez cobriza, de largas barbas, de túnicas, de distintos colores según la forma que tenga de vestirse, según los grados que tengan. Son seres incluso con ojos bastante alargados, parecían que fueran como mongoles, como si fueran orientales, o incluso hasta los sombreros que tienen como mandarín chino. Bueno, un poco la referencia que tenemos del contacto físico que vivió en el año 96 Ricardo González, justamente en el sector de la amazónica. Y bueno, y seres que proyectan mucha sabiduría, porque aparte de tenerla, la proyectan, o sea, físicamente.
Ya. Preguntan también si has conseguido alguna prueba audiovisual de estos seres intraterrestres.
Tenemos algunas fotos de proyecciones en la selva amazónica, de seres que están detrás de los matorrales observándonos, y que no hay ninguna duda de que son seres que están ahí.
Preguntan también si no sería un paisano mío gallego, dice el que vio el invitado, porque los gallegos están en todos los sitios.
No, creo que hablaban... No,
aquí tenemos gallegos también, o sea, que están en todos los sitios.
Lo sé muy bien.
No,
para nada.
¿Soportan los terremotos esta gente si viven bajo tierra?
Tienes que pensar de que la tecnología que ellos tienen es bastante superior a la que nosotros incluso nos imaginamos, por lo cual tienen totalmente todo acondicionado para cualquier tipo de movimiento telúrico y no les afecte de ninguna manera.
Ya. Preguntan también si las veces que has tenido contacto con ellos hablaste telepáticamente con él, hablan nuestro idioma, si no sería un sueño.
No. O sea, tienes que pensar de que ellos, obviamente, el lenguaje universal que ellos usan realmente es más fácil, la telepatía, pero también te pueden hablar verbalmente, o sea, con voz, sin ningún problema. Y bueno, y para que haya sido un sueño todo, si fue un sueño, qué sueño más real y más hermoso hemos tenido. O sea, realmente ha sido una experiencia totalmente concreta de investigadores, de gente que hemos estado ahí, que no solamente la vio una persona aislada, sino que vio un grupo de personas. E incluso es más, o sea, para ir a un lugar de ese tipo, hacer una expedición tan difícil, estar alrededor de caníbales, o sea, cubierto por gente caníbal, por indios que tú sabes que en cualquier momento te pueden atacar, por animales de todo tipo. O sea, realmente hay que estar con los cinco sentidos, con los seis sentidos despiertos, y cualquier experiencia que se dé, créeme, te pilla muy con los ojos muy abiertos y muy concentrado.
Ya. Pregunta también que una cosa es que existan estos túneles que recorren ciertas partes de América, y otra cosa es que la NASA haya detectado tecnología en esos túneles. Preguntan, si tienes pruebas, que no nos vendas la moto. Hay gente muy crítica, ¿sabes?
Excelente, y ojalá que siempre haya gente crítica, porque es la mejor forma de traspasar el mensaje. Bueno, como te digo, la NASA obviamente es uno de los grupos de seguridad de investigación que más guarda este tipo de información. Imagínate que toda la zona de la selva amazónica fue el año 75, diciembre 75, fotografiada por la NASA. Y en este caso, satélite lanza dos, justamente la NASA, y sacó de la zona de la selva amazónica diversos puntos alineados de dos en dos. Estos puntos, después de análisis computacionales por expertos, se ha llegado a la conclusión de que son grandes pirámides dentro de la selva amazónica. Pirámides del tamaño de la de Keops de Egipto, o sea, bastante grandes, en plena selva amazónica. Obviamente, estas fotos fueron filtradas, las tengo yo, las muestro pero después. Otros satélites como el Spot 2 y otros satélites más también han sacado fotos de estas pirámides, y después se han hecho investigaciones tratando incluso de fotografías aéreas, las cuales se ha mostrado que son pirámides reales desarrolladas por tecnología inteligente hace miles de años en la selva amazónica. Y es más, hoy en día todo el sector de la selva amazónica, que justamente nosotros conocemos que está lleno de pirámides, hoy en día la NASA, el satélite DOD, lo ha dejado en blanco y ha dicho que es área no fotografiada por la NASA, no se puede fotografiar. Por favor, ahora puede fotografiar a este buen alfiler en la camisa de una persona en el Congo. O sea, pues te digo, o sea, estamos hablando de que la NASA hoy en día está ocultando mucha información al respecto, y también hay información que se ha filtrado y que justamente tenemos nosotros, lo cual confirma que realmente hay algo en el sector de la zona amazónica.
¿Tiene algo que ver las líneas de Nazca, nos preguntan, con estos seres intraterrestres?
Bueno, pues, pensemos de que las líneas de Nazca pueden haber sido inspiradas por seres extraterrestres, más que seres intraterrestres. Quizá de alguna manera el mensaje que podría tener estas líneas tiene que ver con el futuro de la humanidad, con el objetivo que va a cumplir la humanidad. De alguna manera, si pensamos que todos los seres trabajan para el mismo jefe, claro, podemos pensar que sí, pero no fueron hechos por seres intraterrestres ni a Nazca. O sea.
Ya. Nos preguntan también, nos dicen, hubo el almirante Baer, ¿sabes la historia? Pasó con su barco por la Antártida y vio una especie de entrada a un mundo extraño. ¿Tiene algo que ver con el mundo intraterrestre todo esto?
Mira, el almirante Baer lo hizo a través de un avión, no fue en un barco, y eso fue en el sector de los polos, norte del Polo Norte, y había tenido acceso a un mundo diferente. Lo que hizo el almirante Baer fue ingresar a una puerta dimensional, creada hace cerca de 65 millones de años atrás por una raza de seres que en este caso se conocen como la época hiperbórea, ¿no? Estos famosos gigantes, según la leyenda escandinava germánica, hablan sobre el famoso gigante que vivía más allá de los hielos. Y lo que hizo el almirante Baer fue conectarse con la era mesozoica, justamente con esa puerta dimensional que fue abierta y nunca cerrada. Pero no se conectó con el mundo terreno, sino que se conectó con una puerta dimensional. Por eso han habido seres que han pasado nuevamente por ese lugar y no han visto nada. O sea, eso fue lo que vio realmente ver.
Camilo, estamos a punto de terminar. ¿Para qué están esos seres? ¿Qué mensaje traen?
Bueno, o sea, estos seres, como te comentaba en algún momento, el mensaje que traen obviamente es de total esperanza para el ser humano, en todo sentido. Ha sido un mensaje bastante positivo, bastante complejo, porque estos seres son bastante simbólicos, bastante sabios para poder transmitirlo. Y bueno, ellos tienen la información y conocimiento de la humanidad en ese lugar. Saben muy bien de que nosotros, para poder comprender nuestro futuro, tenemos que primero comprender nuestra historia pasada. Tenemos que encontrar a través de las claves del pasado lo que es, en este caso, el entendimiento del futuro. Y a través del conocimiento que ellos tienen, de la historia que ellos poseen, que guardan en sus archivos, es de alguna manera cómo los seres humanos vamos a tener que actuar en el futuro dentro de este gran rompecabezas que se llama planeta Tierra. Bien, también ellos poseen una gran herramienta que ellos denominan el disco solar, y que se ubica dentro del mundo intraterreno, y que algún día, quizás, que alcanzamos la maduración absoluta, vamos a poder también adquirir y vamos a poder también usar.
¿Cuándo crees que puede ocurrir eso?
Eso se va a ocurrir, como te digo, cuando la gente abra conciencia, cuando la gente se dé cuenta quiénes somos, realmente para dónde vamos. Y yo creo que eso no falta mucho tiempo para que eso ocurra. O sea, yo creo que cada día el ser humano está viendo conciencia, programas como el tuyo han ayudado a que mucha gente abra su mente y comience a entender un poco más su historia y lo que se espera del ser humano.
Thank you. Camilo, es una pena que no estés aquí, es una pena que tengamos que terminar. Te emplazo para viajar juntos. Te emplazo para ver el Paititi, para descubrir esos misterios, ¿te parece?
Bueno, si Dios lo permite, que así sea.
Gracias, hasta luego.
Que esté muy bien, chao.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Regresamos del Paititi y salimos a la superficie de ese mundo intraterrestre para proponeros un ejercicio en los próximos minutos. Este es el Espacio en Blanco, estamos en Radio Nacional de España, en emisiones especiales aquí en verano. Y a lo largo de los próximos minutos os vamos a dar algunas claves que van a descubrir facultades de nuestro cerebro. Solo os pedimos apenas 10 minutos para que vosotros mismos os deis cuenta de qué parte de vuestro hemisferio cerebral utilizáis. Ya veréis, si lo escucháis, será curioso.
Te proponemos un experimento. Es una prueba que determina qué hemisferio manda en tu cerebro.
¿Te interesa? Entonces, adelante. Empezamos.
Imagina que estás pasando por un mal momento. Necesitas un trabajo. Y cuanto antes, mejor. Supón que un amigo te da la dirección de una empresa donde hay un puesto hecho a tu medida. Además, tu amigo conoce al director. Así las cosas, parece fácil conseguirlo.
Es el día de la entrevista. El director te recibe en su despacho. Habláis un poco de vuestro amigo común. Te ofrece un café y empiezan las preguntas.
Encima de su mesa se apilan otras solicitudes para el mismo puesto. Hay muchas. Y empiezas a pensar que a lo mejor va a ser complicado.
Entonces el tipo empieza a tener una actitud extraña. Mueve la cabeza diciendo que no. Chasquea la lengua, desordena todos los papeles. Te mira brevemente, levanta una ceja en señal de condolencia. De nuevo niega con la cabeza.
Pero lo curioso es que mientras hace todo esto, te habla. Sus palabras son tranquilizadoras. Según ellas, no tienes que preocuparte, el puesto es tuyo. Sin embargo, sus gestos y sus ademanes te están demostrando lo contrario.
En este caso, ¿qué impresión sacarías? ¿Te fías de su promesa verbal? Al fin y al cabo, eso es lo que cuenta, ¿no? ¿O toda esa gesticulación te ha convencido de que palabrería aparte nunca te dará ese trabajo? Piénsalo un segundo. ¿Crees realmente que te va a contratar o no?
Ya está. El experimento ha terminado. El resultado depende de la impresión que hayas sacado de todo este asunto. Si ya te veías con el contrato en el bolsillo, entonces es que para ti, la palabra, la lógica, son más importantes que los gestos. En este caso, en tu cerebro predomina el hemisferio izquierdo.
Pero si lo que martillea en tu memoria es la expresión de la cara del individuo y sus negaciones de cabeza, y la impresión general es que no tienes nada que hacer en aquella empresa, entonces, para ti,
lo verdaderamente importante es la intuición, propio de los cerebros en los que manda el hemisferio derecho.
Con la excepción de los genios, la mayoría de las personas utilizamos más una mitad cerebral que la otra.
Pero con la práctica podemos aprender a trabajar con todo el cerebro. Eso precisamente intentaremos esta noche.
Los psiquiatras y los psicólogos están de acuerdo en que cada hemisferio desarrolla capacidades diferentes.
Así el cerebro izquierdo estimula la razón y la lógica. Gracias a él somos capaces de hacer operaciones matemáticas, de hablar con soltura y de establecer comparaciones. Además, domina la parte derecha de nuestro cuerpo, es decir, justo la contraria del lado en el que se encuentra.
Por su parte, el cerebro derecho rige los movimientos de la mitad izquierda del cuerpo. Él es el responsable de que seas zurdo.
El hemisferio derecho posibilita que seamos intuitivos. Alimenta la imaginación. Hace de germen para la creación artística y desarrolla la originalidad, la invención y los sueños.
Si nacemos con un cerebro tan bien dotado, ¿cuál es la razón por la que normalmente permitimos que el hemisferio derecho casi se atrofie?
Esta está en la educación. En nuestra cultura, la felicidad se equipara al éxito. Desde pequeños aprendemos que solo llegan a conseguir lo que quieren unos pocos, y hay que dejar en el camino a los demás para entrar en el pequeño círculo de los triunfadores.
En esta batalla, la imaginación tiene poco que hacer. Entre dos candidatos a un mismo trabajo, siempre lo obtendrá quien mejor se expresa, quien maneja operaciones complicadas, quien analiza cada movimiento con absoluta frialdad, sin dejarse llevar por las emociones.
Y así los padres responsables se esfuerzan en que sus hijos vuelvan a la realidad. Tienes que poner los pies en la tierra, si no, nunca llegarás a nada.
Y esa imaginación prodigiosa que era capaz de inventar cuentos se vio obligada a dejar paso a la razón, sumamente ocupada en memorizar afluentes de ríos y ecuaciones de segundo grado.
Pero nuestro cerebro, aunque encasillado, no se deteriora. Toda la riqueza de la que es capaz late en el hemisferio derecho, sepultada, es cierto, pero viva.
Quizá hoy es un buen día para empezar a quitar escombros. El hemisferio derecho puede activarse. Existen ejercicios que lo logran.
¿Te interesa la idea? Si es así, ponte cómodo y olvida los problemas. Esta noche, lo único que cuenta es la imaginación.
Descansa. ¿Estás a gusto? Cierra los ojos. Vamos a viajar hacia un lugar que existe, pero solo en tu mente. ¿Dónde estás? ¿Es de día o de noche? Hay pájaros. Entonces, es de día. ¿Hace calor? Fíjate en el cielo. ¿Está nublado o hay un sol espléndido? Mira los árboles. ¿Por qué no te acercas a uno de ellos? Ten cuidado con la hierba. El río humedece el suelo. ¿No notas el barro? ¿Cómo resbala? Te has manchado los zapatos. Mira la suela. Pero no te escurras. Apóyate en ese árbol. ¿Sientes la corteza? ¿Cómo es? ¿Rugosa? Es un árbol que tiene muchos años y una copa inmensa. Fíjate en cómo la mueve el viento. Demasiado viento. Se ha levantado frío. Se te ha puesto de gallina. ¿Te das cuenta? Ya no se está bien. Vas a tener un escalofrío. Será mejor que regreses a la realidad.
Ojos. Ha sido sencillo, y sin embargo el hemisferio derecho de tu cerebro ha empezado a desperezarse. Si te ha gustado la experiencia, quizá te apetezca repetirla tú solo. Es fácil. Solo necesitas tranquilidad y un poco de imaginación.
¿Quién sabe si con el tiempo llegarás a controlar toda la capacidad de tu cerebro?
Entonces la lógica tendrá que ceder espacio a la fantasía.
Y ese día, tal vez, habrá un lugar para la magia.
Qué parte de vuestro cerebro utilizáis, y ojalá sean las dos. Dicen que ahí está la clave, la síntesis de los dos hemisferios. Hacemos una mínima pausa para las noticias de las tres y regresamos. Enseguida comenzarán a sonar otros tambores, no os lo perdáis. Habrá mucho espacio en blanco más aquí en Estado Puro, en Radio Nacional de España. Enseguida volvemos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de los servicios informativos, ya estamos aquí listos para seguir viaje. En todo este tiempo hemos detectado que un tema que os preocupa mucho son las religiones, sobre todo esas aquellas religiones que son más antiguas que el cristianismo y que practican millones de seres en todo el planeta. De una de ellas pues vamos a hablar en los próximos minutos con dos expertos. Se trata del espiritismo. Marta Abedo y Paulino Hernández nos lo ofrecen, y es algo que comienza así.
A pesar de estar ya inmersos en el futuro, dentro del siglo XXI, en el tercer milenio, sigue habiendo temas de plena actualidad. Argumentos como el diablo, con más de 2000 años de antigüedad, siguen atormentando a la humanidad de este planeta nuestro. La existencia de otras inteligencias y las otras vidas son otras de las preocupaciones que aún ocupan a los humanos de este tiempo. Y la muerte sigue estando siempre presente en la mayoría de los mortales, aunque muchas veces tratemos de negarlo, de ocultarlo. Y tras la muerte, la posibilidad de seguir existiendo, y de ser así, la posibilidad de entrar en contacto. Y de eso precisamente, de establecer comunicación de los diferentes métodos para conseguirlo, os queremos hablar esta noche. La humanidad ha conocido esta posibilidad con el nombre de espiritismo. Esta noche pasaremos revista a esa posibilidad y os enseñaremos algún que otro secreto para poder traspasar esa puerta que nos separa del más allá. Para hacerlo, nos acompañarán dos expertos practicantes, Marta Abedo y Paulino Hernández. Junto a ellos, algunos de los secretos de los espíritus y la manera de comunicarnos con el más allá llegarán hoy al programa.
Esos son los temas que queremos tocar esta noche. Y ya solo nos queda saludar a nuestros dos invitados, Marta Abedo. Buenas noches, Marta.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, eres escritora, investigadora, espiritista.
Sí.
Y además eres santera.
Además.
¿Y además de santera algo más?
Soy palera también.
Palera también. ¿Por qué te metiste en todo esto? Se miran, no sé si eso se puede decir. Luego preguntamos al otro invitado que tenemos, ¿por qué ha mirado así? ¿Desde cuándo te metiste en este mundo? ¿Cómo descubriste todo el mundo espiritual?
Esto empieza por el tema del espíritu. O sea, lo de ser santera y palera pues viene después. Pero fundamentalmente lo primero que uno siente son procesos espirituales, inquietudes, tienes visiones, sueños, pesadillas. Es decir, los procesos son distintos en cada persona y por ahí empieza.
¿Tú ves a los espíritus?
Sí, claro. Los espíritus se ven, se oyen. Puedes oír la voz de los espíritus.
¿Los ves como me estás viendo a mí?
Sí, exactamente igual que te estoy viendo a ti.
¿Y los ves normalmente?
Claro, sí, normalmente.
¿Desde cuándo? Pues, ¿hay espíritus en el estudio?
Hay espíritus, estamos rodeados de espíritus. El vacío que tenemos alrededor no es un vacío, en realidad estamos rodeados de espíritus.
Ya, ¿y desde cuándo?
Desde siempre, no sé.
¿Desde pequeñita veías algo?
Siempre se ven cosas, tienes visiones y lo que pasa es que al principio no sabes distinguir muy bien qué es lo que te pasa, ¿no? Hasta que empiezas a canalizar y te das cuenta de que esos son espíritus y son seres, ¿no? Hasta que empiezas a distinguir eso.
Ya. Nuestro segundo invitado, Paulino Hernández. Buenas noches, don Paulino, ¿cómo está usted?
Buenas noches.
¿También eres espiritista?
Sí.
¿Desde cuándo practicas el espiritismo?
Hace muchos años. Bueno, vamos a decir cuántos porque nos ponemos viejos.
¿También eres santero?
Exactamente.
¿También eres palero?
Exactamente, sí.
Escritor además, coautor de ese libro que decíamos Espiritismo e investigador de estos temas. ¿Y por qué te metiste? Eres cubano.
Sí.
Aunque no se nota mucho, eres
de Cuba.
¿Cubano de Cuba?
Sí, sí.
¿Hay cubanos de otros sitios?
Sí, sí, suelen decirlo.
Sí. ¿Por qué te metiste en esos temas? Quizá porque venías ahí de Cuba con toda esa magia que acabamos de vivir. A lo mejor dentro de poco contamos lo que hemos vivido allí, parte del grupo que estuvimos. Tuvimos una sesión de palo, mayombe, tremenda, y en una posición de changó, y ya contaremos lo que pasó allí, que fue terrible.
Fenómeno.
¿Por qué te metiste en esto?
Bueno, esto es una larga historia porque...
Es cortita, porque tenemos
sí,
un montón.
Perfecto. La situación es que eso fue desde pequeño, ¿no? Me despertaba gritando, un negro gritaba, ¿no? Mis padres se volvían locos.
No, o sea, había ningún negro.
Que había negro, o sea, la casa, todo el mundo durmiendo, y se despertaban, encendían todas las luces y no había nada, ¿no? Y bueno, y a mí se me quitaba aquello. Y entonces me ponía a jugar con los zapatos en la casa y ponía todos los zapatos en fila, de todo el mundo. Y entonces le daba las quejas a una mujer que un hombre me estaba quitando los zapatos del sitio, nadie lo veía, y me fueron a llevar a un psicólogo. Y
pero eso. Había un hombre que te quitaba los zapatos del sitio.
Sí, sí, yo jugaba con los espíritus. Era un espíritu el que me quitaba jugando conmigo, me quitaba los zapatos del sitio. Nadie lo veía. Y entonces, bueno, pues la mujer yo le daba las quejas que no me hiciera eso. Y bueno, y así mi madre se encontró con una señora que le dijo que no se preocupara, que yo lo que tenía era gracia espiritual, que no me fueran a tocar ni hicieran nada, ni que los médicos me fueran a empezar a medicamentos porque podrían ocasionarme problemas. Y entonces, bueno, pues así lo hicieron. Eso me lo tomaron como una cosa normal, yo jugaba a mi aire y así fui creciendo, y a medida que fui creciendo, pues yo lo vi como una cosa normal y mis padres no se alteraban por nada, yo veía cosas, yo decía cosas y ellos ahí. Cuando ya fui cogiendo más conocimiento, eso fue amainando, ¿no? Hasta que, bueno, ya después en misas o labores espirituales, yo iba, porque me sentaban allí echando un poco de alcohol en la espalda, que me encantaba, para que no me fuera para la calle.
¿Cuándo eras niño?
Sí, cuando era niño, tendría yo 8 o 9 años.
¿Te echaban alcohol en la espalda?
Sí, porque me gustaba mucho que me echaran alcohol en la espalda por el calor. Y entonces, bueno, pues ahí yo describía espíritus y bueno, y eso fue mi comenzar en mis andadas.
¿Y lo sigues viendo?
Sí. Sí, los espíritus están en todas partes.
Así como ves entrar ese personaje que acaba de entrar.
Sí, sí, sí. Y junto con él, entran espíritus porque él tiene su guía y sus protectores que lo acompañan a todos los lugares. Él y todas las personas, ¿eh? Esto no quiere decir que sea exclusividad de las personas. Y a veces nosotros oímos explicar y decir a las personas la gracia espiritual. La gracia espiritual se puede manifestar y la puede tener cualquier tipo de persona. Yo cuando oigo decir que nosotros somos lo que tenemos que brindar esta gracia sin cobrar y sin nada, yo digo, bueno, ¿y por qué los médicos no? ¿Y por qué los ingenieros no? ¿Y por qué los políticos no? Todos llegamos a hacer algo por los espíritus que nos acompañan, y si cogemos a cada una de las personas y le analizamos el cuadro espiritual, podemos ver las inclinaciones que pueden tener.
Esta noche vamos a intentar junto a nuestros dos invitados conocer esos espíritus que nos acompañan.
Te lo aseguro que todos tenemos espíritus, claro. Todos tenemos guías y protectores. ¿Cómo no? Si desde la concepción, cuando empieza la concepción en el óvulo, ya ahí empieza a actuar el periespíritu.
Ya. Bueno, pues esta noche vamos a intentar averiguar cómo son y la forma de contactar con esos espíritus, y vamos ya de lleno a entrar en tema después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Siempre, todas las culturas, todos los seres humanos han sentido un cierto temor a ese final que a todos nos espera. Un final que para muchos representa un nuevo amanecer, una nueva posibilidad de seguir existiendo. Por ese temor, por ese miedo, surgieron a lo largo de la historia muchas de las religiones, muchas de las actuales filosofías. Y a pesar de estar inmersos en el futuro, en pleno siglo XXI, aún nos queda mucho por comprender para alejar ese temor irracional que nos acompaña.
¿Existe vida después de esta? ¿A dónde vamos tras esta existencia? ¿Existen los espíritus? ¿Es posible comunicarnos con ellos? Nuestros invitados nos ayudan a encontrar respuestas.
Ahí está, primera puerta que abre nuestro mundo. Marta, ¿por qué tenemos miedo? Lo hemos preguntado un montón de veces, a la muerte y a los espíritus. ¿Por qué?
Mira, Miguel, imagínate tú que nosotros como vivos nos ponemos a pensar cómo nos vamos a sentir cuando no estemos o cuando demos ese paso. Si vamos a ser capaces de seguir viendo las cosas, de seguir viendo a nuestros familiares, de seguir viendo a nuestras parejas, a nuestros hijos. Es muy difícil. Hay que tenerle miedo a la muerte porque en realidad muchas personas no saben qué va a pasar después. Es una sensación de vacío tremenda, ¿no? Por mucho que te pones a pensar, la mente no te abarca a comprender ese tránsito.
Ya, pero ¿no será porque no nos han educado para entender que hay algo más allá y que no es tan trágico y que,
por supuesto,
que es como nacer aquí?
Si muchas personas supieran que en realidad lo único que pasa es que pasamos a formar parte de otra dimensión en la cual vamos a seguir pudiendo comunicarnos con las personas que queremos y participando de alguna manera en este mismo mundo, depende de la elevación que tengamos, pues no sentiríamos tanto miedo, seguramente.
¿Eso es una creencia o hay pruebas de científicas, entre comillas, por decir algo de ello? Es decir, ¿hay alguien que demuestre que seguimos viviendo después de esta vida?
Ya sabes que científicas, bueno, pero es una cosa que se puede demostrar con médiums. Es decir, tú te reúnes con una serie de personas y tú, por ejemplo, poniendo como centro a alguien, como tú bien has dicho, pues a cualquier persona, tú puedes, por ejemplo, comprobar pasando un médium y pasando otro a otra sala que se le escriben espíritus a esa persona que lógicamente esos médiums no conocen, pero que se pueden corroborar en una y otra persona.
Eso no,
por
puede,
ejemplo.
Ser, no puede ser telepatía o puede ser producto de la mente.
En muchos casos no es telepatía, te digo, porque muchas personas, tú puedes describir espíritus que las personas conocen, pero hay casos en los que tú te remontas a un momento en que la persona no ha conocido a ese familiar, a ese antepasado, y en muchas ocasiones si tú describes guías y protectores, la persona muy probablemente no los conozca.
Ya. Vamos al principio, ¿qué es el espiritismo? Luego iremos a ver cómo podemos conectar con ese cuadro espiritual, con esos espíritus guías y poder llegar a conocerlos.
Fundamentalmente el espíritu es una doctrina que cree en la vida después de la muerte, ¿no? Y en la posibilidad de que eso, de comunicarnos con esos seres que han desencarnado, ¿no?
¿Cuándo surge como doctrina? ¿Es una religión o filosofía?
Es una doctrina, sí, es una doctrina. No es una religión porque el espiritismo engloba muchas culturas y muchas religiones, precisamente porque son espíritus. Puede haber hindúes, puede haber musulmanes, puede haber católicos, no creyentes, puede haber toda clase de espíritus. Por lo tanto, engloba a un sinfín de culturas y por eso no es una religión, es decir, está abierto a toda la persona.
Paulino, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh?
No, yo espero que a mí me gusta escuchar a Marta cuando explica todas estas cosas, ¿eh?
¿Dónde hay un momento en el que surja el espiritismo, un momento histórico quizá, donde surja el espiritismo?
En realidad lo que pasa es que siempre ha existido el espiritismo porque siempre ha existido la comunicación con los espíritus. Pero sabes que todo lo que pasa en Estados Unidos de alguna manera empieza a sentar cátedra, ¿no? Y a raíz de unos hechos que acontecen en Nueva York, concretamente, es que se empieza a oír hablar del espiritismo y muchas personas cultas, científicos, se ponen a pensar y se ponen a valorar si eso que están hablando las personas puede existir, y entonces lógicamente empieza a tener mayor difusión, ¿no?
¿Eso cuándo ocurre? ¿En qué año?
Eso ocurre alrededor de 1847 con las hermanas Fox, lo que pasa en el Hyattsville.
Ahora nos cuentas un poco la historia. Queremos tratar de descubrir ese mundo de los espíritus, tratar de descubrir también los espíritus que nos acompañan en este espacio en blanco de hoy. ¿Qué pasó con las hermanas Fox? ¿Quiénes eran?
Esto es una familia que alquila una casa, ¿no? En un pueblecillo, y las hermanas Fox, que eran pequeñas en aquella época, tendrían 13 años aproximadamente, pues se empiezan a sentir en la casa pues ruidos, movimientos de lámparas, etcétera, y entonces se empiezan a comprobar un código, ¿no? Las niñas empiezan a entrar en una especie de comunicación con esos golpes que en un principio no saben de dónde provienen, y ellas hacen unas preguntas y que los golpes esos contesten de una forma determinada esas preguntas y crean un código de comunicación con eso. Al final, después de todo, se sabe que es un espíritu el que se comunica con las niñas, porque les dice que él es fulano de tal y que está enterrado en el sótano, que lo mataron porque querían robarle, y entonces, pues lógicamente después es que se comprueba que ese señor está, o sea, el cadáver está ahí enterrado y que efectivamente eso existió. Historia que las niñas desconocían en un principio, ¿no? Entonces se crea ese código, ahí empieza a crearse el código de los golpes, que es lo que después se conoce con el tema de los raps, que hasta ese momento no se había conocido, y a partir de ahí se derivan una serie de cosas, ¿no?
Uh-huh. Anteriormente decías, Paulino, que había habido algo más también en Inglaterra.
Sí,
en Gran Bretaña.
En los años 90 y pico, unos
1890 y pico.
1990 y pico, recientemente. Unos científicos cogieron a un grupo de videntes y lo llevaron a un sitio donde ellos tenían preparado e hicieron diferentes pruebas de espiritismo. Eso salió publicado, que no podían decir de que había ningún tipo de fraude, y pudieron comprobar de que lo que describían era verdad.
Es decir, que los espíritus existen.
Los espíritus existen y han existido siempre. Lo que ocurrió y lo que estaba contando Marta fue que hubo una época en la cual hubo un vacío muy grande en la atención a los espíritus. Y entonces los espíritus tenían que comunicarse de alguna forma, y fue cuando empezaron a manifestarse de diferentes formas, y ahí fue donde surgió lo que dice Marta de los Raps.
Hay quien dice que en este momento está resurgiendo, o en este último siglo, el siglo pasado, estaba resurgiendo el mundo del espiritismo, porque estamos cerca a algo muy importante que va a ocurrir, y los espíritus tienen como necesidad de comunicarse, ¿es cierto?
Los espíritus siempre han tenido necesidad de comunicarse. Lo que pasa es que hemos ignorado esto, porque nos han inculcado temores para controlarnos, temores al juicio final, que va a pasar. Entonces nos tienen ahí pillado toda la vida, porque ¿qué nos va a pasar en el juicio final? Entonces, si el infierno, que si el cielo, todo eso no existe. Lo que existe es un mundo, otra dimensión. Pasamos a otra dimensión, y entonces es más fácil controlarnos por un miedo, que si nos dicen que vamos a pasar a otra dimensión, que nos vamos a poder seguir comunicando y que vamos a poder tener a todos aquellos aquí que de otra forma, y los vamos a poder seguir ayudando.
Ya. Marta, ¿cómo va evolucionando el tema del espiritismo? ¿Surge ahí en Estados Unidos? ¿Y cómo se desarrolla?
Bueno, ya te digo, surge mucho antes. Ahí es que se empieza a conocer y que de alguna forma se empieza a difundir, ¿no? Después, cuando Allan Kardec, ¿no?, que es, yo creo, conocido por todos, empieza un poco, se empieza a interesar por los fenómenos justamente acontecidos por las hermanas, aquí en la casa de las hermanas Fox. Entonces empieza a estudiarlos, y a raíz de él pues empieza a interesarse, y Kardec es una de las figuras más relevantes en el tema del espiritismo. Todo el mundo lo conoce, aunque nosotros podemos decir que no estamos del todo de acuerdo con las teorías que él manifiesta. En primer lugar, habla de estamos hablando de una época, de esos años, ¿no?, en la que hay unos criterios muy cerrados de la religión católica. Entonces este señor habla fundamentalmente, por ejemplo, de un ángel de la guarda, que el ángel de la guarda es otra cosa. Quiero decir que nosotros tenemos guía y protectores, pero ángel de la guarda no. Él considera que es un ángel de la guarda, considera el tema de la reencarnación. Nosotros no lo consideramos de esa forma. No, nosotros no consideramos eso. Nosotros formamos parte de una cadena evolutiva. Ya te digo, nosotros en la concepción, cuando nosotros nacemos con el primer aliento, con la respiración, es que los guías y los protectores empiezan a acoplarse con nosotros. Entonces, eso es un cordón evolutivo. Nosotros formamos parte de ese cordón, y cuando morimos seguimos formando parte, y así se van añadiendo esos espíritus a otra persona. Pero no es el mismo espíritu, sino seríamos, o sea, el concepto de ellos es que de repente hubo unas almas, o sea, en el mundo hubo un montón de almas, y esas almas han sido las mismas una y otra y otra y otra vez, y no se han renovado. Nosotros no creemos en ese concepto, fundamentalmente porque nosotros vemos los espíritus, y es imposible, por ejemplo, que si un abuelo, ¿no?, se reencarna en un nieto, y tú cuando ves a ese nieto muere, tú eres capaz de seguir viendo el espíritu del nieto. En caso de que fuera el mismo espíritu, eso no sería capaz, no serías capaz de verlo en evidencia, ¿no? Y por eso la reencarnación no tiene sentido para nosotros. Y como eso, muchas más cosas. Es decir, solamente creen espíritus elevados, no cree que hay espíritus de bajo astral que puedan tener también una labor de evolución dentro del mundo espiritual. Entonces, pues,
Sí, es curioso, porque es que ellos nombran siempre a las figuras de Jesús, y se basan siempre en que es una cosa más bien encajada a lo que es hacia la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces ahí se cierran. Y entonces es curioso, todos los que están a favor de lo que es la reencarnación, obvian un libro. Tienen todos los libros de Allan Kardec, menos el de las oraciones escogidas de Allan Kardec, porque eso lo saca a ellos de lo que es la teoría esa de la reencarnación, porque en ese libro él nombra los espíritus endurecidos, los espíritus atrasados, los espíritus guías, los protectores, y entonces eso ya no es lo que ellos están hablando de la reencarnación, y no verán que ellos tienen ese libro entre los que ellos utilizan.
Es decir, que el espiritismo es mucho más de lo que cuenta Allan Kardec. Vamos a intentar la segunda parte, que nos amplíes ese concepto que decías, Marta, de los espíritus que van en esa cadena contigo, porque al final seríamos un montón de gente la que está con uno, ¿no?, si van añadiéndose espíritus y espíritus en cada evolución. Pero espera, lo contestamos después. Personajes, en un minuto, personajes importantes que ha habido en la historia que han sido espiritistas.
Personajes en la historia que hayan sido espiritistas.
Sí.
pues todas estas personas, igual que Arthur Conan Doyle, por ejemplo, que es un investigador que también tuvo esas experiencias cuando murió su hijo, aparte de Kardec, las hermanas Fox, hay muchísimos, muchísimos personajes. Muchos de ellos tienen su parte, la otra parte, ¿no? La parte en que las personas no lo creen, pero eso se produce, es una cosa porque siempre la gente dice, ¿no?, que se ha demostrado en ocasiones que ha habido fraude. Y eso es porque cuando tú presionas a un médium, por ejemplo, cuando tú presionas a una persona a que tú ves espíritus, yo por ejemplo puedo ver ahora espíritus, ¿no? Ten en cuenta que en aquella época, cuando surgió el boom, se daban espectáculos donde iba muchísima gente y ellas tenían que demostrar, ellas y muchos otros tenían que demostrar que veían espíritus. Los espíritus se manifiestan cuando ellos quieren, no siempre cuando nosotros queremos, lógicamente. Entonces, en un momento en el que tú te sientes presionado para decir que hay un espíritu, pues ahí es que puede surgir, porque en muchas ocasiones dice que ha habido fraude, pero en otras no.
Ya, te quería decir, preguntar con esto de que mucha gente importante, entre comillas, mucha gente elevada, con alta posición, está metida en estos temas y sin embargo no lo cuenta, ¿verdad?
Por supuesto, sí, claro que sí. Ten en cuenta que los espíritus te guían, los espíritus te dan información de cómo te van a salir las cosas y de cómo te va a ir la vida. Entonces, la mayoría de las personas que necesitan una guía para una resolución importante, pues se guían de los espíritus.
Marta, hay preguntas que están llegando. ¿Los espíritus nos pueden cambiar la vida?
Por supuesto que sí.
¿Nos pueden cambiar la vida?
Sí, nos la pueden cambiar, sí. Porque en muchos aspectos, ¿no? Depende de los espíritus. Nos pueden cambiar nuestros mismos espíritus si tenemos un espíritu obsesor, si nos hacen llegar una enviación, si nos mandan una brujería con un espíritu que nos quiere destruir, por supuesto, nos pueden cambiar la vida.
Todo eso lo vas a explicar después. ¿Y cómo saben ellos el futuro? Es decir, ¿cómo ven el futuro? ¿Es que están arriba y la vida es como una pirámide y tú desde arriba ves todo? O...
algo por el estilo. Es como si tú estuvieras arriba en un edificio, sí, y vieras a las personas pasar y tú vieras lo que hay atrás y delante de la persona, que la persona no puede ver. Efectivamente, el espíritu tiene conocimiento de eso.
Eso sí. ¿Por qué te ríes, Paulino?
No, me río porque eso es una cosa bastante compleja. Lo que pasa es que todo el espíritu nos ayuda a resolverlo, porque nosotros tenemos el libre albedrío.
Eso le iba a preguntar. ¿Eso significa que la vida está predeterminada ya?
Nosotros tenemos cosas que podemos realizar, y si nosotros nos guiamos por los espíritus, vamos a realizar cosas que ellos tuvieron en su vida, que realizaron mal, ellos nos van a ayudar a realizarla bien, y así depurarán ellos, depurando nosotros.
Yeah.
Es una cosa un poco...
En la segunda parte vamos a tratar de matizar mucho más esto. ¿Hay que ser un ser especial, nos preguntan?
¿Perdón?
¿Hay que ser un ser especial para ver los espíritus?
No.
Hay que nacer con la gracia. La gracia no se adquiere a través de la vida, ni con estudios, ni con nada. El que no tiene la gracia espiritual no puede llegar a acceder a eso.
Pregunto también si los espíritus guías son ángeles. ¿O no tiene nada que ver? No contestes, en la segunda parte del programa contestamos. Hay una segunda parte en la que queremos hablaros de tipos de espíritus y sobre todo, como decíamos, formas de contactar con ellos. Después de esa segunda introducción vamos a escucharlo.
A veces basta tan solo un vaso de agua pura, limpia, para abrir la puerta a esas otras entidades que habitan en esas dimensiones desconocidas. Otras son los pequeños ruidos los que sirven para entablar la comunicación. Cualquier cosa ha servido al ser humano para intentar establecer contacto, para intentar encontrar respuestas. Y parece que los espíritus, esos habitantes del más allá, se empeñan en dejarse oír.
Hablar de algunos sistemas de comunicación con el más allá será nuestro propósito. Y atentos, quizá esta noche logremos alcanzar ese contacto. Nuestros invitados nos ayudan.
Esta es una parte, Marta. ¿Qué ocurre después de que fallecemos, de que morimos, de que nos vamos de aquí? ¿Cuál es el tránsito hacia ese otro plano?
Depende. depende de la vida que hayamos llevado, de lo que hayamos podido evolucionar, y depende de la muerte, del tipo de muerte que tengamos. No es lo mismo morir en un accidente, tener una muerte trágica que tú no te imaginas, vas por la M30 de repente, un coche por detrás, hace zas, te mueres y de repente no sabes dónde estás, no sabes qué ha pasado, y entonces el espíritu es mucho más difícil en ese caso, por ejemplo, que se adapte a esa nueva dimensión, que en caso de una persona que esté preparada o que ya esté esperando la muerte de alguna manera en una enfermedad larga, depende de esas dos cosas, ¿eh?
Ya. ¿Uno muere cuando tiene que morir o puede morir fortuitamente?
Decir... No siempre. Ese es el caso, por ejemplo, que decíamos que los espíritus nos pueden cambiar la vida. Es decir, yo te mando... Bueno, una persona hace una obra o te manda un
espíritu... Una obra es magia, brujería.
Exacto, una brujería. Te manda un espíritu de bajo astral para que te perjudique, para que te vayan mal las cosas, incluso te puede llegar a producir la muerte. Entonces, en ese caso, si no llegas a tiempo para que te lo quiten, pues lógicamente acabaría con tu vida antes de lo que tú naturalmente tendrías que haber vivido.
Es decir, que hay espíritus que te pueden llegar a hacer daño, mucho daño.
Mucho daño, sí.
Bueno, sigue con ese tránsito, con ese el paso hacia esos otros lugares.
Bueno, pues eso. Dependiendo de eso, fundamentalmente el espíritu se queda muy apegado a la tierra, produciendo mucho malestar entre sus familiares. No sé, por hacer referencia a la película Ghost, por ejemplo, que es algo muy cercano que muchas personas han visto, es justo como pasa en esa película. Quiero decir que alguien muere de repente y tiene muchas cosas pendientes por hacer, y el espíritu se queda muy materializado, pegado a ti, queriendo decirte cosas, con una ansiedad y una desesperación por querer comunicarse contigo y por terminar una obra que no ha cumplimentado, hasta que él termina y puede llegar a elevarse.
Claro, y él no sabe que está muerto, ¿no?
No sabe que está muerto. Está en una dimensión, pero no comprende, o sea, no comprende que tú no puedas verle como él puede verte a ti, ¿no?
Ya.
Por eso tienes ansiedad.
Pasas un tiempo en ese estado y luego, ¿qué ocurre? ¿Vas a otro plano, a otro...?
Es fundamental...
¿Has visto lo que hace la vela eso?
Sí, es fundamental...
¿Qué la pasa?
Pues la energía.
Sí.
Sí, es fundamental que al espíritu en este caso se le ayude, ¿sabes? O
hay
sea,
formas de hacerlo, formas de
por ayudar. Supuesto, es decir, las personas que tienen esos problemas con sus difuntos, que muchas veces tú a nuestra consulta llegan a decirnos que sienten que los espíritus se sientan en su cama, que se acuestan con ellos, sobre todo mujeres que han perdido a sus maridos, que todavía siguen llevando una vida conyugal, o sea, sienten pasos, sienten respiraciones, es decir, todo eso después se puede controlar, se puede ayudar al espíritu a comprender que ha muerto y que ahora tiene que ayudar a sus seres queridos desde otra perspectiva.
¿Y todo eso es normal, que ocurra todo eso, que parezca que se sienta en la cama, que haya presencias?
Absolutamente normal, está muy materializado, ¿no? Un espíritu así está muy apegado a la tierra, no ha sido capaz de despegar, pues porque tiene cosas todavía pendientes por hacer.
Ya, eso significa, no te vamos a dejar hablar ahí, Paulina.
No, yo no, yo estoy oyéndolo a usted.
Significa que hay diferentes tipos de espíritus. ¿Qué tipos de espíritus hay?
Hay desde los muy malos, hasta los elevados, hay muchas clases
muy
de espíritus.
Muy malo significa que tienen poco...
Son comisiones, hay comisiones de espíritus, es decir, hay comisión de investigadores, de científicos, comisión árabe, comisión india, comisión médica, comisión china, comisión africana, comisión de misioneros, comisión auxiliadora, comisión del triángulo, todas esas comisiones infinitas están formadas por grupos de espíritus que se encargan de una manera de canalizar unas cosas determinadas. Por ejemplo, la comisión médica, tú la vas a llamar, está formado por médicos o por sanadores, por personas que se encargan de ese tipo de cosas, perdón, por espíritus, ¿no? Y una vez fallecidos, esos espíritus pertenecen a esa comisión y siguen ayudando a las personas desde la dimensión en la que están. Entonces, como eso, pues hay muchos, ¿no? Hasta los africanos, los haitianos, los que practican religiones como el palo, la santería, religiones que son más materializadas.
De eso hablaremos ahora. Formas de comunicarse con ellos. Planteamos en esa introducción, a veces simplemente un vaso de agua sirve, pero hay muchos sistemas de comunicarse con ellos que no son fáciles o que no son sencillos y que pueden llegar a ser peligrosos, ¿verdad?
Muchos, sí. Siempre que hablamos de las formas de comunicarse con los espíritus, las personas piensan en la Ouija, sobre todo, que es una cosa que hay que tener mucho cuidado en practicarla, ¿no? En la Ouija, o piensan que si se sientan en torno a una mesa, alrededor de una mesa, se cogen de las manos y de repente pues va a pasar algo, no sé, y eso no es exactamente así, ¿no? De todas esas formas, nosotros de todas formas hemos llegado a lo que es la labor espiritual o la misa espiritual, que es lo que se hace para invocar de alguna forma a los espíritus y podernos comunicar con ellos, ¿no?
Seguimos adelante. Hay un montón de preguntas que están llegando. Luego queremos que nos expliques más esas formas de comunicar. Pablo, no puedes hablar cuando quieras. Nos pregunta si los espíritus son superiores o seres inferiores. Es decir, si son seres de bondad o de maldad.
Los espíritus son tal cual somos nosotros. Si hay una persona que tiene maldad, pues va a tener maldad. Si hay una persona que es un intelectual, que es un médico, eso va a ser igual, va a tener el mismo sentimiento. No cambia, sigue siendo el mismo.
Pregunto también si las entidades que algunas personas dicen ver en Canarias, por ejemplo, y que afirman que son de la hermandad blanca, si tienen que ver con espíritus, o esto es otro tipo de entidades.
Todo tiene que ser espíritu, porque si la ven y no existen realmente, tiene que ser espíritu.
¿Sí?
Sí. Pueden ser de algún tipo de hermandad, un tipo de religión que existió, que a lo mejor estaban llevaban esa forma de vestir, y pueden ser perfectamente espíritus.
Nos preguntan también si no es malo, entre comillas, dejarse guiar por los espíritus, y dicen, ¿cómo podemos saber si alguien nos dice la verdad con el contacto de los espíritus, o a los pobres mortales que no tenemos una capacidad de percepción? Si a lo mejor te estás dejando guiar por un espíritu que ha entrado, hay muchos casos que han ocurrido en la Ouija, y que de repente es un bajo astral y que te está engañando, y tú crees que te está diciendo cosas buenas y al final acabas en el manicomio. ¿Cómo podemos discernir y diferenciar uno de otro?
Claro, ahí por eso que lo que Don Marte estaba haciendo alusión a eso, tenemos que tener un cuidado enorme con eso, porque para practicar espiritismo siempre se debe hacer con personas que de verdad tengan gracia espiritual y que tengan mediunidad espiritual y tengan la evidencia para que ellos puedan dar fe de la comunicación o el espíritu que se está comunicando, porque si no se corre el riesgo de las personas que están alrededor de la Ouija o alrededor de la mesa que estén haciendo espiritismo, puede el que tenga gracia se puede llevar una energía de un espíritu negativo, un espíritu que tenga energía negativa, y entonces esa persona empieza a tener problemas que al final termina en un psiquiatra, que es donde lo llevan, porque le trae grandes trastornos. Hay que tener mucho cuidado, y nosotros alertamos a todas las personas que no hagan espiritismo siempre que no tengan una persona que de verdad tenga conocimiento y le pueda asesorar sobre el espíritu con que se están comunicando.
Vamos a apuntar al final formas de defendernos de los espíritus y formas de llamarlos, ¿parece? Preguntan también por qué los niños ven a los espíritus de una forma normal, o a los elementales,
sí,
a
esos... Los niños tienen son medios naturales, es decir, tienen una mediunidad natural, que son capaces de... Tienen eso muy muy vivo, son capaces de ver a los espíritus perfectamente. Ya después, cuando entran en la fase a partir de los 7 años, eso tiene que ver con la glándula pineal, con el cierre de la fontanela, porque se considera que la glándula pineal, igual que la pituitaria, tiene mucho que ver en el tema de la clarividencia. Y entonces, aunque después, ya te digo, el niño cuando pasa a la adolescencia... si es que tiene su mediunidad espiritual de verdad que tiene que desarrollar, el niño seguirá viendo espíritus, y en caso de que no sea así, pues eso se le pasará. Lo que es importante es cuando los niños manifiesten, mira, tengo un amigo, juego con un amigo o veo esto, pues que no le machaquen mucho, ¿no? Que no, ni que tampoco digan, este niño está loco, ni que, o sea, que lo vayan dejando, para que el niño lo vea como una cosa normal, y eso no le crea una frustración, que él intente cohibirse de eso, ¿no?
¿Cómo es el espíritu que va contigo, Marta? ¿O los espíritus que van contigo?
¿Tú no los ves?
Yo no estoy aquí para decir si los veo o no los veo.
Bueno, pero te digo, tú los ves, yo sé que tú los ves. Pero de todas formas, tengo varios espíritus.
¿El que ha venido?
Como todo el mundo.
¿El que ha venido contigo hoy?
Todos han venido conmigo.
Sí.
Siempre están conmigo.
¿Las psicofonías tienen una relación directa con la aparición de los espíritus? Nos preguntan.
Sí, claro, tiene que tener una aparición directa con los espíritus, porque eso es lo que utiliza aquella persona que no tiene la capacidad de poderlos ver y comunicarse con ellos para poder demostrar de que existe una presencia.
¿La aparición de espíritus puede venir precedida con aromas como olor a rosas?
Puede venir precedida de cualquier tipo de cosa.
¿Eso significa que es un espíritu elevado cuando huele a rosas?
Puede tener un espíritu que sea un espíritu elevado, y un espíritu que podía, cuando emanaba carne, él podía trabajar con esas plantas.
Ya.
Perfectamente.
Y nos preguntan también por qué se ve, cuando suena un espíritu, se le ve como cuando estaba vivo. Es decir, siguen manteniendo su cuerpo, ¿no? Porque evidentemente están desencarnados, pero ¿por qué tienen esa apariencia, el mismo vestido, se le ve?
Eso es por la acción del periespíritu. Es decir, el periespíritu es un fluido semimaterial que está entre el cuerpo y el alma, por decirlo de alguna forma. El alma es el principio inteligente de la persona y el periespíritu es un fluido que envuelve eso. O sea, el espíritu se compone de ese periespíritu y del alma. Entonces, eso se conserva después de la muerte. Y por eso ese fluido semimaterial conserva el aspecto de la persona, porque en él se retiene la memoria, se retienen los sentimientos de los vivos, y entonces por eso después podemos seguir viendo a la persona tal y como era.
Ya. En eso nos basamos nosotros para decir de que justamente lo de la reencarnación que te estaba explicando ella anteriormente del abuelo y el nieto, es que los dos, si se reencarnara uno tal cual, se perdería uno. Y nosotros, el que tiene evidencia puede ver el abuelo, el nieto, el bisabuelo, y puede ver a todo el mundo. ¿Por qué? Por el periespíritu. Eso quiere decir que no hay un solo espíritu, ¿eh? O sea, que no es uno solo, que son diferentes espíritus lo que forman parte del cordón espiritual o lo de los demás espíritus.
Habláis de que no es demasiado bueno ir a un cementerio.
No es demasiado bueno ir a los cementerios.
¿Por qué?
Porque cuando la persona muere, y tú estás en la caja, estás en tu ataúd, te están velando, estás en el tanatorio.
¿Tú te estás dando cuenta?
Y el espíritu está moviéndose por allí, por la sala, y está viendo a sus familiares, intentando comunicarse, etcétera. Entonces, el espíritu, cuando lo llevan al cementerio, lógicamente, en los primeros días el espíritu tiende a envasarse en el cuerpo, lógicamente, cuando el cuerpo todavía...
Envasarse significa meterse dentro de su propio
meterse
cuerpo.
Dentro del cuerpo para descansar allí, ¿no? El resto del tiempo se mueve. Pero cuando el cuerpo, a partir de los 9 días que se dice que se rompe la bilis, etcétera, que el cuerpo se empieza a corromper y empieza a ser desagradable para él, él empieza a rechazar eso que fue su envase y se da cuenta de que se puede mover y ya permanece menos tiempo en eso. Cuando la persona, el familiar, va con la pena al cementerio, está llamando el espíritu a ese sitio otra vez y le está haciendo darse cuenta de que ese cadáver está corrompido, de que su cuerpo ya no existe, y lo está llevando a un sitio donde a él no le gusta estar. Perfectamente tú puedes atender a un difunto en tu casa, le pones unas flores, le enciendes una vela, le dedicas una oración y el espíritu está igual y no lo haces volver a esa situación traumática que es el entierro para el espíritu.
Decís formas de trabajar con la gente que ha fallecido, lo vamos a contar dentro de un momento, pero hay maneras de trabajar con los espíritus. Es decir, has hablado antes de Palo Mayombe, una serie de sistemas de trabajo en el que acabamos de venir de Cuba de verlo, donde hay una ganga, donde hay un caldero y donde dicen que hay un muerto. Y se trabaja con los espíritus. ¿Eso se puede hacer?
Sí.
Si tú puedes convencer, atrapar, capturar a un espíritu para que trabaje para ti y por ti.
Sí, primero tienes que tener la ceremonia, si quieres comenzar.
Sí,
breve si puede ser, ¿eh?
Sí, brevísimo. Para tener una situación del palo, se hacen pactos con espíritus. Tú haces un pacto con espíritus, siempre, generalmente se buscan espíritus de bajo astral o personas que hayan
muerto. ¿Cómo se hace? ¿Vas a un cementerio?
Sí,
lo buscas.
Se va a un cementerio, se hace un pacto con el espíritu, se levanta el espíritu y entonces se lleva, se trae consigo el espíritu. Ese espíritu, nosotros por en el fundamento, en la ganga, ahí pues se mete en ese fundamento que existen otras potencias y de ahí es donde se pacta con el espíritu para que vaya a hacer lo que nosotros queramos.
¿Y qué,
siempre y cuando él quiera? Por eso son pactos que se hacen con el espíritu a cambio de cosas que él quisiera, o si él bebía, bebida, o lo que él quisiera en el ayer, porque él está atrasado. Él es un espíritu de muy bajo astral.
¿Siempre se hace con espíritus bajo astral?
Siempre tiene que ser con espíritus de muy bajo astral, porque los espíritus de bajo astral son los que pactan contigo y lo que hacen son capaces de hacer cualquier cosa.
¿Y en qué te puede ayudar un espíritu de bajo astral? Una cosa buena en tu vida. Es decir, tú tienes ahí un individuo que ha sido bebedor, borracho, criminal.
Porque
¿cómo te puede ayudar a que las cosas vayan bien, que vaya bien el trabajo?
No, porque ese fundamento está regido por un espíritu de conocimiento que trabajó en el ayer eso. Y entonces ese espíritu es el que asesora o supervisa el trabajo que está haciendo ese y cuando lo queremos para hacer para una cosa bien, en fundamentos hay espíritus buenos y espíritus malos. No todos los espíritus que hay en el fundamento son espíritus malos, porque hay un error. Las personas cuentan que hay un solo espíritu en el fundamento, y esos son los calderos que le llaman calderos espirituales, los calderos de palo, los calderos que tienen fundamento. Y para eso, para tener un caldero de esos, un fundamento, hay que tener ceremonia, porque si no, no se puede acceder a él.
¿Ceremonia qué significa?
Ceremonia de palo. Hay que estar iniciado en el palo y hay que estar rayado, y hay que tener, además de eso, hay que tener un grado dentro del palo, porque todo el mundo, aunque esté rayado, no pueden tener fundamento, o no deben tener fundamento, porque hay diferentes grados, como todo. Está el Gayo, está el padrino Inquisa, el Tata Inquisa, a partir del Tata Inquisa que se pueden tener fundamentos, porque es el que tiene potestad para hacer de todo.
A mí me gustaría seguir por ahí, pero tenemos montones de preguntas. ¿Son peligrosos los espíritus entonces? ¿Pueden llegar a ser peligrosos?
Sí, sí, los espíritus, hay muchos espíritus que pueden llegar a ser peligrosos, como lo pueden hacer muchas personas. Hay muchos que nos encontramos en la calle que son muy peligrosos. Uno de esos, hay que buscarlos, ¿no? Porque por eso se buscan esos espíritus. Tú te enteras que dos se han matado porque se han dado de machete, y entonces tú sabes dónde están enterrados y lo buscas, ¿no? Si hay una persona que ha muerto trágicamente y ha tenido un problema con su mujer, problema de celos y estas cosas, ese tipo sirve para eso, ¿no? Y así hay que buscarlo de acuerdo con la frustración que ellos murieron, y así te van a servir ellas. Siempre hay que darle el espíritu por la vena que él le gusta, ¿no? Si a ti te hablan de periodismo, yo te consigo para cualquier programa, jolín, sería sensacional.
Ya. Igual que ese tipo de espíritus, hay otros evolucionados que te pueden ayudar sin necesidad de ese tipo de rituales.
Claro, porque tú me ayudarías a un programa de radio que fuera fenomenal. Y tú dirías, ¿cómo yo me estoy planteando en estas cosas? ¿Cómo yo estoy hablando de estas cosas? Ah, por la acción del espíritu que eres tú, que me estás acompañando. Y así los hay médicos, por eso hablaba de los médicos, así los hay los políticos, que son personas que ya son espíritus, o sea, espíritus que ayudan a esas personas, asisten a esas personas. Por eso todo el mundo no puede llegar a las cosas, porque entre todos los hay regulares, buenos y malos.
Ya. Vamos con preguntas de oyentes. Por ejemplo, dice que tiene visiones de espíritus y quiere una explicación.
Pues Dios nada. Tiene mediunidad espiritual.
Tiene gracia espiritual.
Mediunidad, clarividencia, es decir, es una persona que tiene vista, o vista doble, como se llama, y que es capaz de percibir la acción de los espíritus a través de la videncia.
¿Qué puede hacer? ¿Seguir con ello, quitárselo, tener miedo?
No se lo puede quitar.
Eso es una burrada, decir que se lo puede quitar. Lo que hay es que aprender a canalizarlo. Y lo que hay es que esa persona debe desarrollarse espiritual para que ella sepa darle en cada momento lo que merece la oportunidad. Porque si no, el espíritu va a vivir más en ella que ella misma. Y porque del desarrollo de la humanidad espiritual a la obsesión es un paso.
¿Un espíritu te puede poseer? Es decir, ¿puede un espíritu venir y meterse en tu cuerpo?
Sí, ¿cómo no?
Y cambiarte la personalidad, y como pasaba en El Exorcista.
¿Cómo no?
Llegar a hacerte tanto daño, ¿sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿De verdad?
Sí, de verdad. De verdad. Porque ahí hay que tener mucho cuidado, porque esos son espíritus que tienen potencia, que tienen poder. ¿Entiendes? Y para que cuando un espíritu te llega a hacer daño, es que es más fuerte que los espíritus que te acompañan. O sea, de tus guías. De tu guía y tus protectores.
Afortunadamente hay espíritus protectores que impiden que eso ocurra normalmente, ¿no?
Normalmente no tenemos esos problemas. Vale. No tenemos por qué tenerlo hasta que alguien no se lo propone.
¿Qué pasa con las personas quemadas? ¿Qué pasa con su alma? Nos pregunta.
¿Quemadas como que ellos sean fuego?
Dice quemadas, supongo que mueren quemadas.
Bueno, sí. Que mueren quemadas, bueno, pues esos espíritus hay que ver. Esas personas, es posible que ellos tengan un problema en vida, posiblemente ellos tengan a una acción de un espíritu que murió en similares condiciones y que lo lleva a ese tipo de situación. Esa forma de tratar al espíritu es muy delicada, porque habría que eso se llama un obsesor. Cuando ya después de muerto, ya hay dos espíritus. Está el espíritu que se dio fuego, que partió, y otro espíritu que fue el causante de que se diera fuego. Entonces ahí habría que tratar dos espíritus, y para recoger esa acción y para poder elevar esa acción, y sobre todo tienen que tener cuidado familiares o personas del entorno que ese espíritu quisiera que se acerque a ellos, ¿no? Por eso es no debemos estar llamando constantemente a los familiares ni nada, porque si ese espíritu se arrima a un familiar, un hijo, o una persona querida, pues esos dos, entonces ya no es un espíritu, son dos, y podría llevarlo a problemas de también con una muerte trágica.
Brevemente también nos pregunta, iba en un coche de Alcalá de Henares, iba con su novia y escuchó una voz que le decía algo. ¿Qué puede ser eso?
Eso, la voz de un espíritu. Sí. Eso es la voz de un espíritu, simple y llanamente. Sí, mira, vamos muchas veces por las calles, vamos por las carreteras y podemos decir, aquí hubo un accidente. Y nos paramos, investigamos y hay un accidente. Ahí hay espíritus que se quedan arraigados al sitio donde han muerto, sobre todo trágicamente.
Fíjate, todos los, ¿te acuerdas los espíritus estos que se veían en las carreteras, que se montaban en aquel coches, espíritu, sí, que se montaban en los coches y decían, ten cuidado que aquí viene una curva, y que de repente aquello desaparecía, y era un espíritu que había muerto justo en esa curva? O sea que eso pasa, y la gente lo ve, claro.
Nos queda muy poco tiempo ya, y un montón de preguntas. ¿Cómo podemos hacer para echar un espíritu de nuestra casa?
Eso hay que hacer una investigación espiritual, tienen que ir unos médiums a ver lo que hay allí en realidad, y pues depende de la acción del espíritu que haya en la casa, pues hay que hacer para quitarlo.
Muy importante, eso, si hay un espíritu y la persona tiene una negatividad, necesita de una persona preparada que tenga de verdad potencia para poderlo sacar, porque si tenemos una negatividad, sea en nuestra casa o la tengamos nosotros, eso quiere decir que, como expliqué anteriormente, es más fuerte que lo que nosotros tenemos, y es como les pasa un coche, cuando un coche se queda con la batería baja, necesitamos de otro para que nos dé un poco más de fuerza. Uno solo no lo puede quitar. Eso que mandan a hacer, esas limpiezas que hacen, limpia esto que se te va a quitar, no pierdan el tiempo, que si de verdad lo tienen, eso no lo va a quitar.
Nos hacen una crítica, dice que el universo es infinito, venimos de la luz y vamos a la luz. Y no hay tantas historias de espíritus, ni espíritus negativos.
Efectivamente, ¿puedo hacer un comentario claro, referente a eso? Porque se nos escapó eso que me comentaste, de que si éramos guía y protectores y volvíamos, etcétera, etcétera, si éramos un montón de gente. El caso es que ese cordón evolutivo precisamente es evolutivo, porque muchos espíritus, los espíritus que son elevados, en el momento en que ellos han depurado las fases que tienen que depurar como espíritus, se elevan. Y esos espíritus, cuando se elevan, se desprenden de ese cordón espiritual, aunque a ese cordón espiritual se añaden otros espíritus. Entonces, efectivamente, como dice este señor, somos luz. Y esos espíritus, cuando se evolucionan y se desprenden de ese cordón espiritual, pasan a formar parte de la energía y de la luz. Y de la misma forma, cuando todo el cordón espiritual ha llegado a tener esa evolución, todo ese cordón espiritual se queda en la luz.
Marta, vosotros hacéis, Marta Paulino, trabajos espirituales. ¿Bóvedas espirituales os llamáis?
Sí,
misas espirituales,
y trabajamos en la misa espiritual a través de una bóveda espiritual.
¿Cómo son? ¿Qué es eso, una bóveda? ¿Y qué es una misa? Muy brevemente, porque nos vamos. Vendréis en cualquier otro momento. Si lo
una bóveda espiritual, bueno, pues es una mesa que se le pone un mantel y se ponen X vasos de agua dedicados. Claro, está siempre. Eso tiene que tener un control según para la persona que esté montada. Todas las bodas espirituales no deben ser igual. Cada una tiene que estar montada de acuerdo al medio o a la persona a que se la haya puesto, y alrededor de ellas, que hay muchas formas de trabajarlo, pues se reúnen las personas y siempre, bueno, pues se reza y se hacen plegarias para hacer un llamamiento a los espíritus.
¿Y los espíritus aparecen? ¿Llegan?
Los espíritus están en todas partes.
Ya, pero se comunican contigo.
Sí, cómo no. Los espíritus se comunican perfectamente con aquellos que tienen la facultad.
Ya. ¿Formas de defendernos de esos espíritus negativos, si es que andan por ahí, que nos puedan, intenten hacer algo? ¿Hay una forma de defenderse, Marta? Y luego, ¿forma de llamarlos?
Forma de defenderse, no sabría decir. Fundamentalmente hay que fortificar nuestro cuadro espiritual, esos guías, esos protectores, buscar la forma de canalizar esas energías y de hacerlos más fuertes. Es como tener un guarda de seguridad en una puerta y no darle de comer. Es decir, hay métodos que se emplean para que los espíritus adquieran esa fuerza y para que nos protejan, aparte de que luego existen otras cosas, esos rituales que hemos hablado y todo eso, pero bueno, eso formaría parte de otro tema. Y alguna forma para comunicarse que puedan...
Ponemos un poquito de música y hablamos de esa forma, que sea sencillo, que no dé miedo, que no cause problema, para poder entrar en contacto con ese cuadro espiritual que todos tenemos. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, nada, simple y llanamente, bueno, se puede poner un vaso de agua, y ese vaso de agua se hace un llamamiento a guía y protectores de la persona, mi guía, mis protectores, todos los espíritus que me acompañan, se ponen en una vela, se enciende una vela blanca, y entonces la persona se pone a rezar, a hacer un llamamiento, como las oraciones, por ejemplo, oraciones para los médiums, hay varias oraciones que son para la misa espiritual, las cuales aparecen también
en vuestro libro. Tenéis unas cuantas
en nuestro libro, ¿no? En nuestro libro aparece la forma completa de elaborar espiritual como se hace en América, una de las formas que se utiliza, la más utilizada.
¿Y qué puede pasar una vez que has hecho, has puesto ese
vaso
de agua?
Si la persona tiene la facultad, va a poder percibir las cosas de los espíritus, los mensajes que traigan los espíritus, o va a poder ver a los espíritus. Todas las mediunidades no son iguales, ¿eh? Hay diferentes tipos de mediunidad. Hay la auditiva, hay la mental, hay la de trance, en fin, hay muchos tipos de mediunidad espiritual.
Quizás ese sea otro capítulo. Se han quedado montones de preguntas en el tintero. Gracias, Paulino. Gracias, Marta. Nos vemos pronto. Marchaos si queréis, os lleváis todos los espíritus que tenéis, nos dejáis.
Con los vuestros.
Y nos dejamos los vuestros, ¿no?
Sí, dejad los vuestros y os lleváis todos los demás. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, igualmente.
Por ahora terminamos, dejamos paso a nuestros compañeros aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. Y recordar, mañana más, dos nuevas horas llenas de temas. Vendrán con Caballeros, Los Templarios y Con Sueños, una explicación a cargo de Clara Tauces. No os lo perdáis, que será interesante. Disfrutar de estos últimos días de vacaciones, y para los que os vais en septiembre ya os queda menos. Pero no nos olvidéis, Radio Nacional de España llega a todos los rincones de este planeta y ahí estamos, llenando este tiempo, esta madrugada, de misterios. Los saludos de Fede Lasauca y de todo el equipo del programa. Disfrutar, hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y volvemos mañana. Cuidaros.